Hello, I'm Kimberly Rorschach, director of the Nasher Museum.
Hola. Permítame darle la más calurosa bienvenida a Del Greco a Velázquez, el arte durante el reinado de Felipe III. La exposición gira en torno al arte español durante los 23 años del reinado de este monarca, de 1598 a 1621. En esa época, España poseía un enorme imperio, mayor que el de la antigua Roma. Desde sus colonias llegaban abundantes riquezas, y la religión, particularmente una forma del catolicismo fervientemente mística, formaba parte integral de la vida en todos sus niveles. Al empezar a explorar la exposición, verá usted pinturas del último periodo del Greco. Muchas de ellas datan de los primeros años del paso de Felipe III por el trono. El otro extremo de nuestra exposición se cierra con Velázquez, quien alcanzaría la mayoría de edad justo a finales del reinado del monarca. El Greco y Velázquez son los más queridos y más famosos pintores de ese periodo. Pero a su alrededor trabajaban muchos otros artistas maravillosos y de gran fuerza. A algunos apenas se les conoce hoy día, ni siquiera en España. Hoy le descubriremos a algunos de ellos. La primera parada de su recorrido es el cuadro grande de El Greco, con una figura que extiende los brazos al cielo.
Durante el reinado de Felipe III, los artistas españoles asumieron el reto de ilustrar visiones místicas. Y aquí tenemos un ejemplo supremo del Greco. El Greco, es decir, el griego, era el apodo español del artista. Y el Greco era en verdad griego. Estudió en Italia y luego se estableció en España. Esta es la visión de San Juan del artista. Juan está a la izquierda, su cuerpo arrodillado formando una X enorme. Al fondo podemos ver su visión. Figuras desnudas resucitando de entre los muertos que reciben unos paños para cubrir su desnudez. Escuchemos a Sarah Scroff, primera comisaria de la colección Nancy Hanks, del Museo de Arte Nasher de la Universidad de Duke, quien nos acompaña en nuestro recorrido.
Hay una especie de ambigüedad espacial, como en esa figura estilizada que trata de alcanzar el cielo, elevándose cada vez más, tan alargada de manera antinatural. Casi que está creciendo ante nuestros ojos.
La espesa e impetuosa aplicación de pintura de El Greco nos da también una sensación de energía mística. El cielo cuelga pesado sobre las figuras.
El Greco pudo hacer muchas cosas insólitas durante este periodo en el reinado de Felipe III, porque era favorecido por primera vez con el mecenazgo de la corte. El duque de Lerma poseía algunas de sus obras, las cuales coleccionaba, y en consecuencia todos lo imitaban.
Recuerde el nombre del duque de Lerma. Más adelante verá un retrato suyo en la exposición. El duque era la mano derecha de Felipe III. Era él quien dictaba el gusto de la corte y era un admirador del Greco. La música que escuchará usted en su audioguía durante este recorrido proviene de un manuscrito encontrado en los archivos de una iglesia en Lerma que el duque reconstruyó y adoptó como su propia capilla. Fue grabada también en dicha iglesia. Este es Santiago el Mayor de El Greco.
Es una obra muy tardía. De hecho, probablemente no fue terminada. Si mira usted la mano que sostiene el bastón del peregrino, verá que es apenas un bosquejo. Y la túnica blanca debajo del manto verde tampoco está terminada. Deja asomar mucho del fondo rojo del lienzo. El rostro está terminado. Y aquí, el artista se ha enfrentado al gran reto de pintar el rostro con la perspectiva correcta en la inclinación de la cabeza. Pero para nosotros es muy emocionante ver una obra sin terminar, porque podemos ver a El Greco pensando con sus pinceles.
Este es un ejemplo de un nuevo tipo de pintura en la España de principios del siglo XVII. Se le llama un apostolado, que es un grupo de 13 pinturas, una por Cristo y 12 por cada uno de los apóstoles. El Greco fue el primer artista en pintar un apostolado en España. Hizo algo radical. Concibió las imágenes como retratos de individuos contemporáneos y ordinarios. Pero combina este naturalismo con un escueto fondo negro, con lo que los liga a la tradición de las imágenes devocionales destinadas a la meditación privada. Aquí vemos por primera vez en nuestra exposición una obra de Velázquez. Este cuadro representa a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
Nació sin pecado original, por lo que se eleva por encima del éter, por encima de la luna, entre la luna y el cielo.
La doctrina de la Inmaculada Concepción no debe confundirse con el nacimiento virginal de Jesús. La Inmaculada Concepción hace referencia a la concepción de María. La doctrina dice que Dios borró la mancha del pecado original del alma de María en el momento de su concepción. En España se creía fervientemente en este dogma y era el tema de enormes festivales públicos. La Virgen Inmaculada era descrita como vestida de sol, con 12 estrellas alrededor de su cabeza y de pie sobre la luna. Nos acompaña Ronnie Baer, primera comisaria de pintura europea de la colección Mrs. Russell W. Baker, del Museo de Bellas Artes de Boston.
El hecho de que esté vestida de sol está indicado nada más por las pequeñas zonas de amarillo que puede usted ver asomando entre las nubes tras ella.
Es muy tridimensional. Parece viva. Algunos especialistas piensan que es un retrato de Juana, la hermana de Velázquez. Por supuesto, no podemos corroborarlo, pero obviamente era una modelo viva, con su mentón diminuto, las mejillas un tanto rollizas y la sobremordida.
Velázquez era muy joven cuando pintó a esta Virgen de la Inmaculada Concepción, igualmente joven, y probablemente fue influenciado por la escultura de Montañés, que se encuentra también en esta sala.
Dicha escultura, que se exhibe cerca de este cuadro, es una de las representaciones más tempranas de este tema. El escultor Juan Martínez Montañés nos muestra a María entre los 12 y los 14 años de edad.
La pieza lleva la fecha de 1608, y él es uno de los primeros artistas en representar a María muy jovencita, con el cabello suelto, las manos unidas en oración, de pie sobre la media luna, que era uno de los símbolos de la Inmaculada Concepción.
Y todo el concepto de esta figura tridimensional, con sus ropajes envolventes, Velázquez lo ha llevado a la pintura.
Ahora mire, por favor, otro de los cuadros cerca de este, el de la Virgen Inmaculada, que incluye a un hombre en la esquina inferior izquierda.
Tenemos esta imagen monumental de la Virgen Inmaculada, pintada por Francisco Pacheco, quien era el veedor o inspector de imágenes sacras de Sevilla. Era responsable de asegurarse de que todos los pintores se adhirieran a las formas ortodoxas de representar a las imágenes icónicas. Pacheco fue maestro de Velázquez y era también su suegro. Así que, si vemos el cuadro de Pacheco y lo comparamos con el de Velázquez, vemos cuánto había avanzado el alumno tras dejar el estudio de su maestro. Mientras que el simbolismo en la imagen de Pacheco es muy obvio, Velázquez lo vuelve natural. Este paso hacia el naturalismo es una de las características que definen el arte durante el reinado de Felipe III. La confianza del artista en lo que ve.
En esta escena, unos humildes pastores visitan al Cristo Niño recién nacido. Los ángeles entran en la imagen como atravesando el techo. Ninguna de las figuras terrenales bajo ellos advierte su presencia. Aunque uno de los ángeles, en la parte superior derecha, nos mira directamente a nosotros, los espectadores. Su cuerpo regordete está todo lleno de hoyuelos, como el de un bebé de verdad. Sin duda, el artista, Luis Tristán, ha tenido en cuenta el interés de su tiempo por el naturalismo, y es muy probable que utilizara modelos vivos para algunas de las figuras. El Greco fue maestro de Tristán, y en algunos de los rasgos faciales, e incluso con mayor claridad, en la forma en que Tristán exageró muchas de las manos, podemos advertir la influencia de El Greco. Escuchemos a Ronnie Baer, comisaria del Museo de Bellas Artes de Boston.
La deuda de Tristán con El Greco, su maestro, es muy obvia en El pastor arrodillado en la parte inferior derecha. Podemos imaginar que El Greco habría entretejido el ámbito celestial con el terrestre. Estos ámbitos están separados en la obra de Tristán.
Peter Gomes, profesor de moral cristiana en la Universidad de Harvard, quien fuera recientemente profesor visitante en la Escuela de Teología de Duke, observa en los participantes no humanos de esta escena un matiz del misticismo del Greco.
Por supuesto, cualquiera que mirara esta obra podría identificar de inmediato la escena en el pesebre por la actitud devota de los animales, al fondo, en la parte izquierda. Parecen estar en una especie de éxtasis devoto.
Aquí, el Cristo infante se vuelve hacia nosotros, asido al pecho de su madre. La Virgen María, con el cabello suelto, lo mira mientras lo amamanta. José le tiende a Jesús una paloma, símbolo de la ofrenda tradicional que se llevaba al templo cuando se presentaba al primogénito ante Dios. Este cuadro es más pequeño que muchos de los que hay en esta sala, que se utilizaban como retablos en espacios públicos. Es probable que este se utilizara para el culto en un entorno doméstico, en una casa acaudalada o quizá un convento. El tema es doméstico. Es una escena tranquila en la que lo cotidiano se vuelve sagrado. La cortina verde y la mesa cubierta con un tapiz podrían recordarnos la casa propia de un feligrés del siglo XVII. El artista, Luis Tristán, dispone sus figuras para que las veamos desde cerca. El tema es familiar, enteramente humano, y de esta forma alienta una relación personal con lo divino. Este cuadro, particularmente suntuoso, es apropiado para su tema. La visita de los tres reyes magos para rendir homenaje a Cristo niño. Desde arriba fluye la luz de la estrella que los guió. El artista, Juan Bautista Maino, utiliza esa luz con fines dramáticos, así como para darles a sus figuras una sensación de solidez. Por ejemplo, observe al fondo la sombra que cae sobre el manto azul de la Virgen María. Maino parece deleitarse en pintar las telas, en especial los trajes lujosos de los reyes. Sarah Scroth observa que, cuando Maino pintó este cuadro, acababa de regresar de una larga estancia en Italia.
Se puede apreciar la influencia italiana, particularmente en los ropajes del rey que está al frente, esos maravillosos púrpura y amarillo en yuxtaposición. Y la madre, en mi opinión, parece una española contemporánea nuestra. Podríamos encontrarla en cualquier calle. Y mire al bebé, perfectamente formado. Es un niño hermoso. El artista está viendo gente real y utiliza modelos reales. Es un ejemplo perfecto de un artista brillante que existió entre El Greco y Velázquez, sobre el que nadie sabe mucho. Y, sin embargo, en su tiempo, era un pintor muy importante y respetado.
Mientras recorre esta galería, le invitamos a escuchar algunos de los antecedentes sobre el catolicismo en España durante este periodo. Durante toda la Edad Media y ya entrado el Renacimiento, España estaba formada por gente de diversos grupos religiosos. Pero desde aproximadamente 40 años antes de que Felipe III heredara el trono, todos los habitantes de España eran, oficialmente, católicos. Para entonces, judíos y musulmanes habían sido expulsados del reino, y el protestantismo no era tolerado. El clero y la nobleza española se consideraban los defensores del catolicismo, al que juzgaban la única fe verdadera. La sola sospecha de la práctica de cualquier variación en los rituales religiosos o de creencias ajenas al dogma era perseguida por la temida Inquisición. La Inquisición era una fuerza política tanto como religiosa. Durante este periodo hubo paz dentro de España. De muchas maneras, la Inquisición fomentaba la estabilidad social al reprimir los conflictos religiosos que estaban estallando con violencia por casi toda Europa. En esta obra de Vicente Carducho podemos ver a un Cristo prisionero, con las heridas de su tortura. Está meditando sobre su pronta crucifixión. En España, la meditación a través de la oración privada adquirió durante este periodo una nueva importancia. Las imágenes de Cristo meditando se volvieron un tema popular. Mire el otro cuadro, casi idéntico, que cuelga cerca de este. Esta segunda obra es de Eugenio Cajés.
Estas imágenes increíblemente conmovedoras de Carducho y de Cajés expresan realmente, y con economía de elementos, el sentido de la imaginería religiosa en esta exposición. Tanto Carducho como Cajés eran pintores del rey. Se les menciona siempre juntos, pero en esta comparación podemos advertir cuán distintos que eran como artistas. En el cuadro de Carducho vemos al fondo a María con su manto azul, acompañada por otras dos figuras. En el de Cajés, el grupo ha quedado reducido a la figura sola de María, la cual reproduce, en cierto sentido, la experiencia del espectador ante esta figura de Cristo, tan triste, tan sola, herida y monumental.
Si observamos con atención, podemos advertir también una diferencia estilística. El cuadro de Carducho está impregnado de clasicismo y elegancia. En contraste, la imagen de Cajés es más íntima y expresionista. Quizá pueda usted advertir con mayor claridad esta diferencia en el tratamiento de la luz en ambos cuadros, así como en la expresión del rostro de Cristo. La figura a la izquierda de este cuadro es San Pedro. El otro hombre es San Pablo, a quien normalmente se le representa como un anciano con una larga barba. Este Pablo, de aspecto juvenil, sostiene una espada. Pedro y Pablo parecen estar discutiendo sobre las palabras del pergamino que el artista ha escrito imitando a su manera las letras del alfabeto griego. You can imagine them
arguing. Podemos imaginarlos discutiendo y debatiendo sobre los textos, ya que la relación entre ellos era muy tensa. San Pedro se consideraba el príncipe de los apóstoles y juzgaba a San Pablo como alguien que llegó más tarde, cosa que era cierta, a la causa del cristianismo.
El profesor Gomes advierte que estas pinturas de apostolado recuerdan al más antiguo periodo cristiano.
Existe un malentendido muy difundido sobre lo que es la naturaleza de un santo. La mayoría de nosotros tenemos la idea del santo como un retrato idealizado de perfección, mientras que, de hecho, en el Nuevo Testamento, el término santo era aplicado a un creyente. Y, por lo tanto, el santo no era una persona perfecta e ideal, como pasó a serlo en la Edad Media. Así, estos intentos de convertir a los santos abstractos en seres humanos de nuevo, o más parecidos a un hombre común, es una interpretación más exacta de la noción del santo en el Nuevo Testamento de lo que podríamos pensar.
El hombre en la esquina inferior derecha de este cuadro es el padre Simón. Era un visionario, una persona santa. Pero la Iglesia Católica no reconocía la autenticidad de sus visiones. No obstante, el padre Simón tenía muchos seguidores en Valencia, su ciudad natal, en la costa este de España. En este cuadro somos testigos de su visión. La figura situada al fondo a la izquierda toca una trompeta anunciando la presencia de Cristo. La escena transcurre en las calles de Valencia. Aunque vemos un poco de cielo azul, se decía que el padre Simón caminaba por las calles de Valencia de noche como penitencia. Era durante estos paseos nocturnos que el padre Simón escuchaba el sonar de una trompeta y entonces tenía la visión de Cristo, seguido por la Virgen María y San Juan. El artista Francisco Ribalta muestra el momento de la visión en que Cristo se detenía y miraba al padre Simón por un momento antes de seguir adelante. Este cuadro quizá haya hecho las veces de altar callejero al aire libre en Valencia. Poco después de la muerte de Simón, muchos de estos altares aparecieron por la ciudad. La figura que está contemplando es Santa Teresa, una mujer española. Es obra del mismo artista que talló la estatua pintada de San Ignacio. Su nombre es Gregorio Fernández.
Lo más importante para mí al ver estas esculturas multicolores de madera es, básicamente, tener en cuenta que fueron talladas de un solo enorme pedazo de madera. Así, lo que estamos viendo en la obra de Gregorio Fernández es al Miguel Ángel de la escultura española.
Cuando Fernández talló esta pieza, Teresa acababa de ser declarada beata, el primer paso para la santificación. Había muerto unos 30 años antes.
She's an older woman. She died at 67. Es una mujer mayor. Murió a los 67 años de edad, y el artista no la está idealizando. Le da los rasgos llanos de una mujer de Castilla, como por ejemplo las manos grandes. Sostiene un libro y una pluma de ganso.
La escultura es de tamaño natural. Tiene la boca abierta, como si estuviera hablando. Gregorio Fernández sugiere el movimiento de los dedos en un logrado intento de darle vida ante los ojos de los feligreses.
Santa Teresa solía escribir a sus monjas, dándoles consejos para la oración e indicándoles cómo acercarse más a Dios.
Aquí, Cristo, aunque casi muerto tras su crucifixión, aún está vivo. En esta escena imaginaria, Francisco tiene una visión mística de la crucifixión. Se inclina sobre el cuerpo de Cristo, abrazándolo, casi tocando su herida ensangrentada con los labios. En el periodo que cubre nuestra exposición, los fieles que buscaban la forma más alta del éxtasis místico aspiraban a menudo a una unión casi física con Cristo. En esta imagen, la unión de San Francisco con Jesús se convierte en un momento trascendente. El ángel a la derecha acompaña la escena con música.
Se trata de una imagen pictórica única. No se conoce la existencia de ningún otro cuadro con este tema. En las escrituras no hay ninguna mención del mismo. Se refiere al impulso de hacer uso de todos nuestros sentidos para acercarnos a la divinidad. Esta es la visión de San Francisco, luchando no solo por hacer suyas las heridas de Cristo, que es lo que hizo con las estigmata, sino que ahora Cristo lo corona con su propia corona de espinas.
Otro aspecto excepcional en este cuadro es el enorme leopardo sobre el que se levanta San Francisco. Para volver la imagen aún más incongruente, lleva una corona. Algunos creen que este animal hace alusión a África, donde trabajaban los misioneros franciscanos. Sin embargo, no lo sabemos con certeza. Aquí vemos a San Francisco suspendido en el cielo, en un encuentro cara a cara con Cristo. Las manos de Francisco llevan las marcas ensangrentadas de las heridas de Cristo, o estigmata. Cristo es representado con las alas gigantescas, en rosa y anaranjado, de los serafines, que son ángeles del más alto nivel. Tienen una apariencia tangible, muscular, al mismo tiempo que etérea. Nosotros, como espectadores, no somos testigos del milagro desde la tierra, sino que estamos con ellos en el cielo. Ambas figuras están pintadas con un estilo naturalista, lo que vuelve aún más asombrosa la levitación mística.
Esta obra es de Vicente Carducho, el pintor del rey.
Quizá recuerde usted el cuadro de Carducho con la imagen de Cristo prisionero meditando antes de la crucifixión.
Esta es una imagen totalmente fuera de serie. Nunca he visto nada igual, con San Francisco levitando a la altura de los serafines. La figura que se ve en el paisaje, en el suelo, es el hermano Leo, el compañero constante de San Francisco.
Esta es una de las muchas obras de nuestra exposición que no había salido nunca antes de España, su hogar de origen.
En este periodo entre el Greco y Velázquez hay pintores maravillosos, y este es un ejemplo perfecto.
En esta área verá usted varias pinturas de San Francisco. Durante el reinado de Felipe III, la devoción por San Francisco cobró en España particular intensidad. Muchas de las personas más acaudaladas comisionaban imágenes del santo. Siempre se le representaba con una túnica andrajosa, simbolizando su voto de pobreza. Escuchemos de nuevo a Peter Gomes.
Me gustaría pensar que, de alguna forma, la realeza y los poderosos defendían las virtudes de San Francisco con la esperanza de que gente como él intercediera por ellos, rezara por ellos y se convirtiera en el medio de su propia salvación. No estoy dispuesto a renunciar a mis bienes, pero San Francisco lo hizo. Renunció a los suyos por voluntad propia, y quizás si le muestro mi simpatía representando su imagen en cuantos lugares pueda, intercederá por mí con el Salvador.
Aquí podemos ver a un hombre que juega un papel predominante en nuestra exposición, el Duque de Lerma. Está sentado con cierta rigidez y lleva una imponente armadura de desfile. Su caballo, que avanza con la cabeza vuelta hacia el espectador, es una imagen más animada. La brisa agita su espléndida crin. A la derecha, las nubes se agolpan dramáticamente. A la izquierda, el verde follaje se inclina sobre el duque, enmarcándolo. Esta es la única pieza de la exposición que no es obra de un artista español. Su autor es el artista flamenco Peter Paul Rubens. Rubens fue enviado por una ciudad-estado italiana a la corte de Felipe III en una misión diplomática.
Y estando ahí, decidió pintar este retrato del duque de Lerma, que era el favorito de Felipe III. Casi cumplía las funciones de un primer ministro y controlaba el acceso al rey.
Los cronistas de la corte mencionan el hecho de que este hombre, el duque de Lerma y el rey, promulgaron un nuevo estilo de magnificencia.
De hecho, el duque era la fuerza motriz tras buena parte de la actividad artística de la corte. Dictaba las tendencias del gusto y la gente lo seguía en cuestiones de estilo. Su propia colección era inmensa e incluía más de 2.000 cuadros. Ningún otro noble español había coleccionado arte a esta escala. puso en boga el coleccionar arte en toda la corte española. Velázquez pintó este cuadro cuando tenía poco más de 20 años. Es un retrato del célebre poeta y clérigo Luis de Góngora y Argote. Velázquez dirige nuestra atención hacia el rostro de su modelo, haciéndolo resaltar contra una capa negra sin ningún tipo de adorno, con un cuello sencillo de enorme blancura. La ceja arqueada de Góngora y las arrugas de la frente lo hacen ver preocupado, hundido en sus pensamientos. Es posible incluso que el famoso poeta esté haciendo una mueca de enojo. Originalmente, Velázquez había incluido las hojas de una corona de laurel alrededor de la cabeza de Góngora. Decidió borrarla pintándola encima, pero aún es visible bajo rayos X. Ciertamente, se habría visto fuera de lugar. Una distracción en esta composición tan dramática y concentrada. Pero si mira usted el pequeño dibujo con tiza que cuelga cerca, podrá ver por qué probablemente la había incluido. Este poeta con una corona de laureles fue dibujado por Francisco Pacheco. Pacheco era maestro de Velázquez. Dirigía una famosa academia de arte en Sevilla. Velázquez se casó con su hija. Este retrato formaba parte de un cuaderno de dibujos hechos por Pacheco en el que retrataba a hombres famosos de su tiempo. Ciertamente, podemos apreciar la influencia de Pacheco en el cuadro de Velázquez que acabamos de observar, desde la pose y el formato, hasta la dirección de la mirada del modelo. Pero Velázquez decidió eliminar de su retrato de Góngora la corona de laurel. Quería darle expresión al oficio del poeta únicamente mediante la intensidad de su rostro. El reinado de Felipe III fue uno de los periodos más productivos e innovadores en la historia de la literatura española. Lo que llamamos el siglo de oro español. Mientras explora los otros retratos en esta área, le invitamos a escuchar una breve selección de la poesía de Góngora. En el año en que Velázquez pintó este retrato, Góngora escribió un soneto titulado De la brevedad engañosa de la vida. Escuchemos un pasaje. Menos solicitó veloz saeta, destinada señal, que mordió aguda. Agonal carro por la arena muda, no coronó con más silencio meta, que presurosa corre, que secreta, a su fin nuestra edad. Mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Aquí nos encontramos con el monarca español, el rey Felipe III. Este fue su primer retrato oficial, pintado justo después de que subiera al trono. Tenía entonces 19 años. Lo vemos de pie en una tienda de campaña y señala el campo de batalla afuera. La escena es el asedio de Ostende, en los Países Bajos. En aquella época, Holanda, un país protestante, se rebelaba contra el dominio español. Escuchemos a Sarah Scroth.
Y aunque se le muestra en el campo de batalla, no estaba ahí. Nunca estuvo en el asedio, pero es la imagen del joven monarca, deseoso de continuar con la tradición de la Casa de Habsburgo, de sofocar a los rebeldes y a los herejes, y convertirse en el defensor de la única y verdadera fe católica. Eso es lo que vemos aquí.
Viste una armadura de desfile particularmente opulenta.
La gorguera es mucho más grande que ninguna que hubiera llevado antes algún rey. También los puños de lino almidonado eran parte del nuevo estilo de magnificencia que se estaba desarrollando en la corte.
Al mismo tiempo, en este periodo, podemos apreciar los inicios de una nueva especie de naturalismo artístico en la pintura española. Observe, por ejemplo, en el borde izquierdo, la forma en que cae y se pliega el cortinaje rojo. Y hacia la derecha, cómo cae la sombra sobre la pierna delgada del joven rey. Escuchemos a Ronnie Baer, comisaria del Museo de Bellas Artes de Boston.
Esta es realmente una de mis obras favoritas de la exposición. Me parece admirable que el Greco pudiera pintar esta figura quieta y animarla a un grado tan extraordinario. Se trata del predicador de la corte, Fray Hortensio Félix Paravicino. De alguna forma, el Greco ha captado la esencia del hombre en su rostro, en este retrato tan sensible, de unos ojos inteligentes, la boca muy firme. Pero una aplicación casi nerviosa de la pintura en las manos y el ropaje los hace parecer vivos. La línea irregular que describe el respaldo de la silla me parece un extraordinario intento artístico por volver la composición aún más activa, de manera que la figura no se nos presenta directamente, aun si la vemos de frente. La paleta, limitada de marrones, negros y blancos, solo es avivada por las pinceladas de rojo en los labios y la cruz trinitaria que lleva en su hábito el predicador.
Es un tributo apropiado para este hombre, que fue un elocuente poeta y orador, así como gran amigo y defensor de los escritores españoles de su época. De hecho, Paravicino editó un libro de poesía sacra. Esta pequeña sala es una reconstrucción del camarín del Duque de Lerma, una habitación especial en su palacio destinada exclusivamente a la exhibición de objetos de vidrio y de cerámica. Lerma fue uno de los primeros grandes coleccionistas de sus tiempos y, como podemos ver en esta sala, no solo coleccionaba pintura. Los inventarios de sus colecciones incluyen suntuosos tapices, joyas, espléndidas armaduras, elaborados ropajes y todo tipo de objetos de oro y plata. Cerca del camarín hay una naturaleza muerta de Juan van der Hammen que muestra objetos similares. La fruta que cuelga en el lado izquierdo es un membrillo. Aunque captura la luz, detrás la oscuridad es absoluta. Hay aquí un asombroso contraste de objetos dispuestos contra un fondo totalmente abstracto de una apariencia convincentemente real.
Al mirar este cuadro, todos se preguntan, ¿y por qué pintó el artista un membrillo y una col? ¿Y por qué los colgó? Creo que la respuesta es sencilla. Se trata simplemente de una hermosa y magnífica composición en un arco hiperbólico perfecto. Cada uno de los objetos se acerca un poco más a nosotros, a nuestro espacio. Pero lo más importante al mirar la pintura española de naturalezas muertas de este periodo es recordar que era absolutamente vanguardista. Eran temas completamente nuevos en la pintura. Ya antes había habido frutos y flores en la pintura religiosa, pero solo como accesorios. Este era un cuadro independiente cuyo único tema eran las frutas. Por lo tanto, no había en él ninguna narrativa.
El artista es Sánchez Cotán, quien finalmente abandonó su carrera como artista para convertirse en monje. Uno puede preguntarse si acaso la glorificación que hizo de estos humildes regalos de la naturaleza tiene una dimensión espiritual. O si esta existe en esa oscuridad, ese vacío que hay detrás. Cotán pintó este cuadro alrededor del año 1600. Como puede usted ver al observar otros cuadros en esta área, su estilo ejerció una enorme influencia en otros pintores de naturaleza muerta en España. Juan van der Hammen pintó esta naturaleza muerta 20 años después de las primeras naturalezas muertas de Sánchez Cotán. Aquí, en lugar de humildes frutas y legumbres, se enfatiza el lujo. y podemos decir incluso que el placer. El tarro cubierto de vidrio contiene confitura de cereza. Hay también recipientes redondos de madera con mazapán. Y esa vasija grande de cerámica está llena de miel. Enfrente, irrumpiendo en nuestro espacio, casi arrastrándonos dentro del cuadro, hay una gran cuchara con la que parece invitarnos a probar los dulces. Peter Gomes tiene algo más que decirnos.
Todo parece verdaderamente delicioso y sensual, como lo son los alimentos. Hay quien dice, yo lo he repetido varias veces, que lo más íntimo que pueden hacer juntas dos personas no es lo que uno piensa que pueden hacer, es comer.
En el desarrollo de la naturaleza muerta en España, podemos ver la alianza entre naturalismo y experimentación que también caracteriza la pintura religiosa de ese periodo.
Along with Still Life, another novel.
Además de la naturaleza muerta, otro tema novedoso era el bodegón o escena de taberna.
Los bodegones eran parte del nuevo impulso artístico hacia el naturalismo, que ahora se extendía a la observación de la vida cotidiana. El que vemos aquí es obra de Velázquez. Lo pintó cuando tenía apenas 20 años. La mujer está rodeada de recipientes metálicos y de cerámica, pero no sabemos qué está haciendo.
And she's turning her head as if...
Gire la cabeza como si escuchara algo más allá. El cuadro tiene relación con los otros bodegones de Velázquez, que incluían imágenes religiosas, porque sabemos que hay otra versión del mismo con una escena religiosa al fondo. Pero aquí, Velázquez decidió no incluirla. Así que es más abstracto. Y ahora nos preguntamos, ¿es esta una esclava mora? ¿O una criada africana? Lo interesante en la representación de una persona mora o africana en este cuadro es la referencia a la expulsión de los moros que tuvo lugar tiempo atrás. Se suponía que ya no había moros en España. Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Qué es lo que sucede en este cuadro? No lo sabemos realmente. Pero yo creo que Velázquez, al igual que el Greco, sabía que la ambigüedad mantendría el cuadro vivo durante siglos y siglos, pues todavía estamos preguntándonos de qué se trata.
Esta es la última parada de su recorrido, y es un punto apropiado, ya que Velázquez es el puente artístico que nos lleva al siguiente monarca español, Felipe IV. Por favor, tómese el tiempo que necesite en esta última sala de nuestra exposición. Gracias por visitarnos el día de hoy. Esperamos que haya disfrutado de su recorrido. Ha sido un placer para nosotros acompañarlo en su travesía por la visión del mundo del arte de la España de principios del siglo XVII, un mundo en el que la naturaleza era una realidad paralela a lo místico. Esta exposición ha sido organizada por el Museo de Bellas Artes de Boston y el Museo Nasher de Arte de la Universidad de Duke, y cuenta con un apoyo de indemnidad del Consejo Federal de Artes y Humanidades. La exposición está patrocinada por el Banco de América. La exposición y el catálogo son presentados con la colaboración de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, el Fondo Nacional para las Humanidades, la Fundación Homeland y el Fondo Nacional para las Artes han proporcionado apoyo adicional. The News y Observer son los patrocinadores de medios impresos para el Museo Nasher. La música que escuchó en esta audioguía es del Gabrieli Consort and Players, dirigido por Paul McCreesh, y aparece por cortesía de Universal Music y las producciones de archivo de Deutsche Grammophon. Al salir de la exposición, por favor, devuelva su audioguía en el lugar donde la recogió. Esta ha sido una producción de Antena Audio.